Hoy, decirle que ya con, no sé cómo son siendo oyentes, porque ya hay 30 barrios participando, o sea, solamente de participantes hay 30, imagínate,
Sí.
no sé cómo hacen las cuentas, ¿viste? Pero.
Sí, bueno, es verdad. Uy, mirá, qué interesante nota la que nos propone. Quédate vos, porque vos sos vos no sos un, no participás, no jugás mucho en las redes sociales, no tenés mucha exposición a las
No,
redes
no,
sociales,
no.
pero es interesantísimo el tema. Hoy decíamos que Trump medio como que casi que le declaró la guerra a las redes sociales en función de algún cortocircuito que tuvo con Twitter, que le puso una aclaración ahí de que era confuso lo que había puesto el presidente de los Estados Unidos, casi como sugiriendo que podría haber publicado una truchada, algo falso. Se calentó Donald Trump y anunció la firma de un decreto para regularlas de alguna manera a las redes sociales. Hay que ponerles un límite, dijo Donald Trump, porque dicen lo que se les cante ellos, y en todo caso después
Pero
ellos determinan.
no fue uno de la catapulta al poder de Trump, las redes
Sí,
sociales. Qué
claro.
contradictorio.
Sí, claro. Y bueno, y en épocas de pandemia las redes sociales son maravillosas, extraordinarias para
Bueno,
comunicarse,
preguntémosles a los
sobre todo desde
expertos.
ese lugar. Donald Trump tiene, creo, como 50 millones de seguidores. Andrés Piesiorowski. Ah, él me va a decir bien si lo presenté o cómo se pronuncia el apellido. Piesiorowski es director del Instituto de Derecho Tecnológico del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. ¿Cómo le va, Andrés? Voy a decirle así. Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal Albino? ¿Qué tal Jorge? Agradecido de la invitación. No solo soy yo, sino que también estamos con otro equipo en el cual también forma parte Manuel Larrondo en esto de la tecnología y las redes sociales, libertad de expresión, datos personales y un montón de cositas más que por ahí para nosotros son de todos los días. Así que agradecido por esta invitación.
Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en todo caso, si es que se puede hacer algo, para regular las redes sociales en términos de lo que se dice o se deja de decir?
A ver, me parece que acá el punto que tenemos que poner en resalto es si Trump es un usuario común o no lo es, y si las redes sociales son tan públicas como nosotros pretendemos o queremos entenderlas, o es más una línea editorial privada que marca su propio rumbo de comunicación.
Sí.
Así que me parece que tendríamos que empezar sobre eso. Seguramente a cualquiera de nosotros nos ha pasado que alguna publicación que no salió o que dijeron que era contenido no apto nos ha dado un poco de bronca, pero bueno, no
Pero, a
podemos
ver,
hacer nada
¿sabés
porque
cuál es el tema,
estamos.
Andrés? Que siempre hay medio como un halo de impunidad en el tema de las redes sociales. A ver, te lo voy a poner en un ejemplo muy claro, muy concreto. Yo creo que es uno de los más claros de todos los ejemplos, que para quienes hacemos sobre todo periodismo político es archievidente. Más allá de que los dirigentes en algún punto tratan de cuidarse porque quieren demostrar que respetan las reglas de juego y demás. En el sistema democrático argentino existe un cronograma electoral cada vez que hay elecciones. El cronograma arranca desde la inscripción de candidatos, los frentes electorales, bueno, todo lo que se supone que debe ir ocurriendo en la previa de una elección. Y 48 horas antes arranca lo que se conoce como la veda electoral, que ningún candidato puede salir a hablar en los medios públicos a decir cuál es su propuesta, porque se supone que es el momento de reflexión para la gente. Y eso lo cumplen a rajatabla todos los medios de comunicación, y lo tienen que cumplir porque está establecido por ley, y si no, pueden tener consecuencias. Menos en las redes. Entonces, en las redes te la militan hasta el día antes, hasta 2 minutos antes que te pones en la fila para ir a votar. Hay, en
Totalmente.
ese sentido, medio como un halo de impunidad, que me parece que no está bueno, porque la ley tiene que ser ley pareja para todos.
Sí, claramente lo que decís es tal cual. Entiendo que como muchas, digamos, muchas figuras que también son viejas, porque digamos la ley en referencia a la veda electoral está creada en otro momento en el cual por ahí la red no era mundial, o sea, no era una World Wide Web, ¿sí? Que estaba por todo el mundo y cualquiera podía hacer cualquier cosa. Sino que también en todo esto te juegan las posibilidades de tener, por ejemplo, activado o no activado, de que tu máquina tenga un VPN, con lo cual podría ser una máquina que esté en otro país, y sin embargo vos estás en Argentina viendo una publicación de otro país, y la veda, en ese caso, parecería ser no está rota.
Claro.
Son un montón de cosas nuevas que se nos presentan y necesitan reconfigurarse, me parece. y sobre todo entender y empezar a hablar el mismo idioma, porque me parece que el gran problema en lo tecnológico y publicitario o periodístico y expresión de libertad de expresión, digamos, tiene todos estos juegos que son un poquito, yo no diría más complejos, pero quizás pretende un poquito más que nos sentemos, estudiemos y generemos convenios.
Sí, lo que pasa es que, digamos, a ver, tampoco se muestran abiertas las redes sociales o quienes manejan, que son grandes empresas internacionales. Totalmente. Porque, por ejemplo, hoy poníamos el ejemplo de mostrar una teta en alguna de las redes sociales, un pecho, seno, un seno. Bueno, no, pero la campaña habla de tetas. La campaña habla de tetas, ¿no? Teta. Bueno, exactamente. Eso no se puede. Y no se discute, punto, no se discute. No se discute. Entonces, hay medio como una actitud ciertamente cerrada de parte de las grandes empresas en esto del manejo de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. No abren el juego a incorporar algunas... Hasta en el lenguaje se modifican las costumbres, porque la Real Academia Española...
Sí, ayornarse un poquitito.
Bueno.
Llega como la anarquía... del nuevo mundo y no te dejan mostrar una teta.
Exacto, es exactamente lo que decís, Jorge. Entiendo que, a ver, lo que sucede acá es muy simple. No pensemos que atrás hay un montón de sujetos tratando de moderar cada publicación. Entiendo que las publicaciones de Trump sí seguramente tenga un equipo físico analizando las publicaciones que él hace. El resto de las publicaciones son algoritmos tecnopolíticos, ¿sí? Son algoritmos que podrían ser, como les digo, tecnopolíticos o eventualmente tecnomorales, pero te van a graduar la posibilidad de publicación de acuerdo a las reglas editoriales que tenga cada red social. O sea, si pensamos que una red social es pública, y muchachos, nos estamos equivocando, es un negocio.
Uno no habla todos los días con expertos de estos temas y ya tenemos que empezar a redondear la entrevista, pero yo tengo que meterme desde La Casa de Papel, nos enteramos algunos, que hay una internet oculta, así la llaman, ¿no? En La Casa de Papel... que se venden tanques de guerra, aviones, qué sé yo. Primero quiero saber si esto están así. Y segundo, ¿qué es la internet oculta? Porque ahora están vendiendo la vacuna contra el COVID en la internet oculta. Digo, ¿qué es la internet oculta?
Mira, que es la internet no es como si fuese, para ser un poquito más claro, es como si entendamos que el internet sea los grados de corteza terrestre, o si querés de atmósfera, en donde vos podés navegar con cierta altura, que sería la nuestra, la propia, la que tenemos todos los días, o eventualmente lo que hacemos es una navegación como si fuese cebolla, le llaman. Es más, se hace sobre un navegador que se llama Tor. Sí, existe.
¿Y qué? ¿Y quién accede a eso?
Vos, tranquilamente, podés programar tu máquina bajando un navegador que se llama Tor.
¡Wow!
Es una cebollita que se ve. Obvísimo, un poquito más de conocimiento, porque también que es un poquito más ducha la parte, etcétera. Obvisión ahí van a ser ¿sí?
Pero es así como que hay como venta de tanques.
La mierda. Sí, es. Están así. Quizás económico que todos pensamos, pero sí es donde transcurren otras cosas. Obviamente quien va ahí sabe por qué va ahí y a qué va. Y es más común de lo que uno piensa.
Mucha curiosidad.
Ustedes que son abogados y que desde ese lugar analizan la manera en la que se comportan, sobre todo con sus usuarios, ¿usuarios se llaman los de las redes sociales?
Sí.
Porque, a ver, yo te tiro un argumento que me decía hoy Alexis y que la verdad que es razonable, que es el siguiente. La empresa te dice cuando vos, obviamente que nadie lee los contratos, ¿no? Estamos de acuerdo. La empresa te dice, todo el mundo pone a
hacer. Cada vez más igual, cada vez más.
Bueno, pero todo el mundo te
pone acepto,
¿no?
Términos y condiciones.
Sí, exactamente. Cuando vos abrís una cuenta, la empresa te dice, no podés mostrar una teta. Supongo, qué sé yo, la verdad que no tengo ni la menor idea.
Lo dirán la letra chica.
No lo leí, exactamente. Entonces, Alexis decía, el problema que tienen esta gente es que es una especie de negocio, una relación que genera un negocio privado, entre privados, donde vos aceptaste las condiciones. ¿Eso automáticamente justifica cualquier cosa solo porque está en el contrato?
No, lo justifica para nada, porque digamos, ahí lo que donde se tiene que parar el juez, si va a analizar posteriormente, la justicia es posterior, ¿no? Está claro.
Sí.
Y el control por ahí del Estado es anterior.
Sí.
Pero bueno, ¿qué digo con esto? Cuando vos firmás y sos consumidor, lo que también se fija el derecho del consumidor es quién es el sujeto, digamos, dominante y quién no es el sujeto dominante. Sí. Así que quien es el sujeto dominante y pone todos los términos y condiciones de modo abusivo, va a tener mayores condicionamientos al momento de que el juez lea ese contrato para ver si violó o no violó algún algún derecho de orden público.
Ah, bueno, está bien lo que vos decís, digamos, no es palabra santa. Después, finalmente, no. Un juez puede llegar a decir, claro, mira, me parece que no es así.
Yo voy a aprovechar, ya que también está el productor de raza escuchando, Albino,
sí,
para preguntarle si legalmente yo voy a tener algún problema con el medio que le voy a proponer. Le voy a proponer un medio al productor este, tan bueno que es. El medio se llama, prestame atención, vos como abogado, el medio se llama elpotencial.com. Y yo lo que hago es, por ejemplo, hoy pondría, Argentina estaría cerrando el acuerdo de deuda externa. Tengo un buen dato, lo pongo potencial a futuro. ¿Legalmente está bien o está mal?
No, bueno, pero eso, para que la gente entienda, supongo que la pregunta a un abogado especialista, claro, en eso, si yo tiene que ver con que el respaldo de un medio,
claro,
siempre es el potencial, porque no lo asume como propio al dato y no tiene que dar cuentas ante la justicia.
Si yo hago todo un medio en potencial,
estaría robando, por ejemplo.
Claro, y después cuando pasa me va a demostrar que yo tengo credibilidad en el medio. O sea, legalmente está bien.
Sí, tenés cierta protección, está claro, bueno, pero después vas a tener posibilidades de ser revisado, ¿sí? Porque quien más se adentra en todo esto también encuentra hoy, más que nunca, la velocidad de lectura o participación de las noticias muchas veces se descartan o no descartan en relación a si el título es un bite title, como le dicen, que es un título carnada. Si el título es carnada, te casó, te metiste adentro, te vendiste.
Sí, pero si después mis potenciales se van comprobando a corto plazo, yo puedo decir, muchachos...
No, pero para. Acá hay dos discusiones. Sí. Acá hay dos discusiones distintas. Una es la discusión como medio de comunicación. Yo te voy a decir algo. Primero, como medio de comunicación sería un fracaso.
A ver, ¿no le gustó al productor? Preguntar al productor.
No sé, pero no, para mí, yo te estoy dando mi opinión.
Sí, pero vos
no, ¿por qué no lo aceptás?
No, porque comercialmente no sabés.
El potencial deslegitima la tarea del medio, porque el medio se supone que tiene que estar para checar la información, confirmar la información, y la mayor fortaleza en términos de la generación de contenido periodístico es evitar el potencial.
Bueno,
porque yo estoy informando. Si vos tenés un medio que llama elpotencial.com,
que tiene que ver con los de récord.
Pero lo que les está generando a la gente es la idea de que este no chequeó un corno, tira todo.
Pero si yo te pongo el 3 de junio llegaría al pico, y el 3 de junio llega al pico. Andá a ver si la gente me va a creer o no después.
Bueno, pero pará, y esa es una...
Es como sos un Nostradamus de
la información, le gustó al productor.
Ahora te digo, pero pará.
Elpotencial.com.
Lo que te quería preguntar era la otra. La otra, que tiene que ver con tu especialidad, en este sentido, la responsabilidad que le cabe al medio que publica algo en potencial. Porque estamos todos convencidos de que si vos le metés potencial... le escapás a cualquier responsabilidad legal posterior. ¿Eso efectivamente es así o no?
No, eso es muy relativo, porque, digamos, tenés que ver el contenido de la noticia. Obviamente, si la noticia no es tan tóxica o no puede llegar a concatenar algún riesgo de corrida financiera, económica, de salud, etcétera, me parece que tiene que ver más con el contenido, no solamente sobre el potencial o no potencial que yo pueda utilizar, sino el verdadero contenido de esa noticia, que puede disparar acciones de la sociedad o corridas de la sociedad que son un poquito más complejas y más profundas.
Por ejemplo, acaban de anunciar la nueva propuesta de Argentina a la deuda. Y yo pongo en elpotencial.com, pongo la propuesta que acaba de dejar Economía, acercaría la par y estaría cerca de un acuerdo.
Bueno, a ver... Por el contenido de la noticia que me estás diciendo, si bien la deuda externa sería un problema para todos aquellos que tienen inversiones financieras, podría llegar a generar una pequeña corrida, pero al final me estás diciendo que va a estar todo bien y se va a solucionar, entonces también me la bajás. Ahora, diferente que me digas, no se va a llegar a ningún acuerdo, o se prevé que no se va a llegar a ningún acuerdo, listo, ahí los tenés a todos los inversores frente a sus
pero
computadoras.
Si yo tengo, pero si yo como fuente tengo datos oficiales off the record, esa información que yo la pongo potencial porque no está confirmada, pero que se confirma a los pocos días. Es lindo el debate, es lindo.
Está bueno. Eso es como como decimos en el área de tecnología, es el backend, que es tu backend, que te va a dar un montón de elementos para después defenderte ante esa noticia en potencia.
12 minutos de nota, ¿te parece mucho para tu nota o te parece bien?
Para mí me parece genial.
Genial, estuvo entretenida. Porque hay algunos que toman el interés de un contenido según los tiempos que duran, ¿viste? Todavía estamos con esa gente acá en los medios.
No, mirá, estoy con el tema de ser youtuber y la verdad, me he convertido en youtuber en razón del COVID. Y también intento ser corto, pero la verdad que cuando uno hace un test drive de un proceso para utilizar en la diaria del ejercicio de la profesión, sí, termina siendo más claro. Y claro, me parece que también hay que apostar, sí, a eso. Tomarse un tiempito y sentarse.
Muy bien, manera. Gracias.
Andrés Piesirovsky es...
Así es, así es.
Andrés Piesirovsky, director del Instituto de Derecho Tecnológico del Colegio de Abogados de Departamento Judicial de La Plata. Charlamos con él, te agradecemos. Te mando un abrazo, seguramente volveremos a conectarnos en alguna otra oportunidad.
Gracias, y déjame saludar a quienes la están pasando muy mal, que son todos los colegas de la Argentina en realidad, pero los de la provincia de Buenos Aires un poco más, porque sinceramente están todos adaptados tecnológicamente a poder ejercer el derecho desde sus casas, y por ahí estamos esperando un poquito que la Corte se decida definitivamente a que los procesos judiciales sean absolutamente remotos, sin que nadie pueda salir de su casa, y de la misma manera sean accesibles a los abogados que tienen discapacidades. Así que me parece que hay que ponerse un poquito en la piel de ellos.
Bueno,
así que les saludo a todos y muchas gracias.
Ahí está hecho
el... Un abrazo, Andrés. 13 minutos.
Gracias, Alvin.
53 segundos.